buenos días. Comenzamos Radiantes FM cuando son las 12 en punto. Os habla Mari Carmen Vivas. Hoy 19 de noviembre, un programa dedicado al ser. Pues sí, así lo compartimos en redes sociales. Estamos sumamente contentos. Hoy también nos acompaña ya viejos invitados, ¿os acordáis de Robert Pierre? Pues sí, está aquí con nosotros después de tanto tiempo, casi yo digo, Robert, 5 meses o así, ¿no?
Sí, más o menos por ahí. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Robert? Yo aquí, tú sabes, en la parte técnica, probando micros, que al final lo pruebo y siempre petan, ¿no? Parece que la verdad, lo mío es hablar y los cables, pues, que estén a su aire, ¿no?
Eso es.
Pues sí, señores, hoy vamos a dedicar un programa al ser. Radiantes FM, estáis escuchando ahí la sintonía de nuestro programa. Recuerdo cuando nos llamábamos New Age y esta era la sintonía que tenemos, porque volvemos al origen, nos encanta volver al origen después de 3 años. Y bueno, tenemos nuevos invitados, personas que nunca han estado aquí en Quack FM, Radio Comunitaria de Coruña. Hoy con nosotros, Mónica, ¿cómo estás? Mónica Izquierdo Gómez nos va a leer poesías, ¿verdad que sí, Mónica?
Buenos días, Mari Carmen. Gracias por invitarme al programa de hoy y nada, esperemos disfrutarlo a tope.
Por supuesto que sí. Y también nos acompaña ahí a tu izquierda, ¿no? A tu, a ver, sí, derecha, sí, sí. Está Seila, no, izquierda. Derecha, izquierda.
Mónica, izquierda.
Que aquí no nos están viendo nadie, chico. Pues está Seila Garrido. Seila, bienvenida, ¿qué tal?
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Pues sí, estamos contentos de tenerte porque Seila nos va a hablar de los cantos sagrados, ¿verdad que sí?
Sí.
Y casualmente, mira, de fondo estamos escuchando esta canción que a mí me gusta mucho. Se llama Kundalini, la diosa despierta, ¿no?
Ajá.
Esa parte femenina, ¿no? Que está despierta en nosotros, la Kundalini, sí, que ya hablaremos en otros programas también.
Sí, que justamente ahora está despertando cada vez más.
Sí. Sí. Pues claro que sí. Tú nos vas a hablar sobre los cantos sagrados y también sobre los animales de poder, ¿verdad?
Exactamente. Los animalitos y los cánticos.
Pues qué bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a Alberto Bustos, terapeuta en biodescodificación. Hola, Alberto.
Hola, buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Pues muy bien. Lo primero, darte las gracias por la invitación. Muy agradecido. Es un verdadero placer para mí. Doy las gracias al espacio, a Quack FM. Y encantado con la compañía, muy, muy a gusto con la compañía.
Igualmente.
Pues sí, vamos a también, está con nosotros Gustavo. Gustavo, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por...
Ay, a ver, Gustavo, perdona, porque teníamos un problema aquí con la parte técnica, lo siento. Gustavo es también se dedica a lo que es Reiki, Reiki chamánico, ¿verdad, Gustavo?
Sí, efectivamente. Trabajo en la combinación de las dos técnicas.
Pues gracias por estar aquí con nosotros y bueno, nos vamos con este tema que nos pidieron allí Alberto Bustos y su mujer. Este es Gilberto Santa Rosa, yo no sé si acerté o no, pero esto es conciencia. Así que nos vamos con este tema de Gilberto Santa Rosa y en nada volvemos con Mónica.
Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir y hacer de lo difícil lo más bello. La conciencia me dice que la debo olvidar y el corazón me grita que no puedo. La conciencia no sabe
no se puede hacer más. Cuando te vuelves preso de unos besos, de un te quiero, del deseo, del corazón. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Cuando se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio que darle cielo y alas al amor y hacer de lo difícil lo más bello.
Soy una chispa de ilusión fugaz que cobró vida en expansión. Me pensaron, me sembraron, me regaron, me reclamaron y salí de un vientre lleno de muchas nostalgias y miedos. Amor cifrado en inleíbles códigos, pero en descifrarlos me hallo. Sin dudas, con empecinamiento, frustrada en momentos, en otros, ensalzada en las raíces de mis duelos. Por fin, cada minuto tiene sentido. Comprendo qué me llevó aquí. Voy nombrando cada uno de mis animales y bestias internas. Las reconozco, las admiro, honro, pues sin ellas este caminar en el mundo de nada valdría tener el motivo. Ellas enriquecen cada minuto que respiro. Desde entonces, una a una, las miro atentamente sin hallar desatino y pacto nuestras luchas y victorias, los remansos de paz y de gloria. Y entre juegos y exaltados gritos, aunamos juntas nuestras memorias.
Espíritu
Maya, qué relajados estamos aquí en el estudio José Couso, Cuac FM, Radio Comunitaria de A Coruña. A ver cómo estáis todos allí después de que ha leído la poesía y con este sonido del tambor. La verdad es que hay como diferentes sonidos, no sé, yo oigo de todo un poco, no sé qué, cómo estáis ahí. En el estudio, ¿estáis o no estáis? ¿Sí?
Estamos ahí, embelesados ahí por la belleza del sonido tan ancestral, ¿no?
Recordando pues esas raíces, ¿no? Ese sonido ancestral. Por eso ahora vamos a hablar un poco con Sheila. Sheila, háblanos un poquito sobre ti y sobre cuándo empezó este camino en tu vida, ¿no? De reconectar con esta parte tan sagrada de los cantos. ¿Cuándo empezó esto en tu vida, Sheila?
Fue como arte de magia, a través de conocer algunas personas relacionadas con el chamanismo, como todo se fue despertando a raíz del 2010, que yo descubrí mi voz y mis cánticos a través de un despertar caótico, lleno de fuego, lleno de... donde todo se aceleró, todo lo que venía rechazando de mí. Es como si un boom, ¿no? Y todo se descubriera a partir de ahí.
Pues ahí también escuchábamos a Mónica Izquierdo con ese poema, ¿no? Que tiene una frase cuando empezaste de soy como soy, ¿no? Algo sí. Se refería a que somos y aceptar. No soy aceptación, ¿no? De nosotros mismos. Mónica, está la radio. Si pudieran los oyentes ahora mismo estar aquí en el estudio José Couso, podrían vivir lo que yo estoy viendo, que es esa... Es como una atmósfera de mucha paz, ¿no? No sé qué decís vosotros, Gustavo.
Sí, efectivamente.
Tú estás ya en otro nivel. Yo te veo también como meditando continuamente, ¿no? La meditación es un estado de estar siempre, ¿no? En el momento presente y ya está, sin más.
Sí, efectivamente.
Y Alberto Bustos, ¿a ti te sonaba esto de los cantos sagrados? ¿Habías compartido alguna
vez? Sí, la verdad que es maravilloso cuando uno escucha estos instrumentos. Yo creo que a lo largo de la historia del ser humano nos ayuda a entrar en nosotros, ¿no? Son sonidos primitivos, nos ayuda a entrar dentro del ser.
Para volver a la raíz.
Para volver al yo soy, ¿no? Sí. Muchas veces yo creo que esa es la gran confusión que tenemos hoy en día. ¿Quién soy yo? Esos son los en biodescodificación encontramos grandes conflictos de identidad. ¿Quién soy yo? ¿O quién creo que soy yo?
Porque estamos acostumbrados a escuchar afuera y no nos escuchamos a nosotros mismos.
Exactamente. Fíjate, nosotros eso le llamamos estar en referencia interna o estar en referencia externa. Si yo busco el yo soy yo, aparte de lo que digan los demás. Si estoy en referencia externa, es que yo soy importante si yo soy importante para ti. Y una de las claves es entrar en ese nosotros, yo soy yo, independientemente de lo que los demás digan.
Que a veces no nos gusta entrar en nosotros, nos cuesta, pero es momento de hacerlo. Y por eso existen estas terapias tan maravillosas que tenemos ahora.
La vuelta a casa, ¿no?
La vuelta.
El origen. Bueno, también hablábamos de la palabra chamanismo, que yo le comentaba antes a Sheila, que es un término, bueno, que todavía no, como que no todo el mundo tiene conocimiento o hay mucho prejuicio, ¿no? Y aparte que es muy amplio, ¿no? El chamanismo, sí. Porque muchas veces te imaginas chamanismo, bueno, el chamán, alguien que está con plantas, curando, el curandero, o sea, digo, para ponerme en el lugar del oyente, ¿no? Que puede estar escuchando, es bastante amplio. Sin embargo, tú me comentas que tuviste la primera conexión fue con esta práctica ancestral y fue a partir de allí que sentiste que...
La llamada, por así decirlo.
Pues sí, volviste a reconectar contigo misma.
Sí, sí.
¿Y cómo fue esto? O sea, descríbenos un poquito, sí que antes te pregunté, pero sí como con ejemplos, ¿no? De cómo fue esa iniciación en este mundo, ¿no? Porque tú naciste aquí en Coruña.
En Vigo.
En Vigo. Y realmente, no, o sea, aquí lo más parecido, los celtas, no sé si me equivoco, pero digo yo... ¿Cómo fue que llegó esto aquí? Porque en Occidente no escuchamos mucho hablar de esto. A lo mejor si nos vamos a Perú, Lima, lo oyes más. Es como más algo. Pero aquí, ¿cómo fue, no?
Pues yo lo venía escuchando desde muy jovencita, la palabra. Pero fue a raíz de estar con una persona que me introdujo en el mundo. En el mundo, un chamán, un repartidor de planta sagrada, medicina sagrada, yajé, pues fue ahí como me introduje en todo esto también. Mi despertar fue sintiendo mucho calor de repente en las manos y teniendo muchas visiones futuras y canalizaciones. Recibí información, mucha información de todos estos cambios que iban a venir, todo el cambio de era, todo el comienzo del ser humano, cómo iba a volver a la raíz, a la tierra, a volver a conectar con la tierra. Fue un poco caótico porque no supe asimilar esa información, pero poco a poco me fui reequilibrando con todo esto, con los cánticos, me fui equilibrando con el tambor, fui viendo en eso una herramienta para mí, tanto para trabajarme a mí como para los demás.
Pues mira qué bueno, ¿no? Volver a conectar con esto. La verdad es que para mí ahora mismo me quedo incluso con la mente en blanco, fíjate. Es como si no hubiese palabra alguna para poder responderte.
Es que es increíble. Los seres llevamos el chamanismo dentro de nosotros porque hemos estado en multitud de lugares. Es nuestra raíz, es decirlo con palabras. Se queda corto, es una expresión del ser que va más allá de cualquier palabra.
¿Y cualquier persona puede canalizar? Yo te presenté en las redes sociales como canalizadora. ¿Cualquier persona puede canalizar realmente?
No todo el mundo tiene... A ver, está claro que todos tenemos muchas capacidades y que ahora están despertando. Unos van hacia unas cosas... Y otros van hacia otro, otros tiran por la música, canalizar a través de la música, componen música, otros más escriben, es diferente en cada persona, pero está en que tú lo quieras hacer y descubrir y reconectarte con eso. Lo que diferencia a una persona que desarrolla a otra que no es la conciencia, donde tú decides llegar.
Pues mira, la verdad es que es muy bonito todo lo que estás diciendo, porque sí que llevo un tiempo como encontrándome con seres, con personas que desarrollan de un momento a otro pues las artes, ¿no? El arte también es una manera de canalizar, la vida es un arte, sí. Todo es un arte, incluso la comida sí. Es un arte, las personas que cocinan, le hablaba yo a Robert, ¿no? Como que volver a conectar con ese hogar lleno de amor, donde hay una cocina que tiene fuego. Eso a mí me mueve muchísimo, incluso me emociona, sí. Porque muchas veces vemos la gente acostumbrada a comprar comida afuera, no es que esté mal o que comida congelada, pero como que yo no sé por qué me hace tanta falta volver a traer esa parte del calor del hogar, ¿no? De esas cocinas, de esa persona que está cocinando allí, ¿sabes? Como sí. Que esa parte hace falta, ¿no? Esa parte de la raíz, de volver a conectar con el hacer, ¿no?
Claro, y es una parte expansiva también la de cocinar. Dicen los sabios que a través de las tareas diarias es cuando como una se puede conocer también, como una puede visionar.
Pues mira.
De las tareas repetitivas.
Así es, como un acto meditativo. Me acuerdo, me viene sí. A la mente, no sé a los demás, pero me viene a la mente Karate Kid. Cuando estaba el karateka limpiando los cristales, es que es un arte, ¿no? Todo es un arte, limpiar es un arte,
todo,
¿no?
Todo es sagrado, es que es como lo veas o como lo sientas tú.
La vida es sagrada. Pues Robert Pierre está ahí, que hablabas de la música y ya se emocionó, porque bueno, ¿tú compones desde qué edad, Robert?
Desde los 13 años.
Desde los 13 sí. años estás canalizando ahí unos temazos. Bueno. Oye, qué pena que no traje yo temas tuyos. Seguramente vamos a poner ahora en nada.
Pero hay discos ahí que traje ahí.
En Quack FM. Sí. Pues vaya, qué bonito todo esto de lo que estamos hablando. Pero bueno, ahora tenemos todas estas herramientas. ¿Y cómo hacemos para llevarlas a cabo en esta vida en donde todo parece que es tan rápido, en donde tenemos que encontrar un trabajo para poder pagar las cuentas, en donde cómo hacemos para poder introducir todo esto a nuestra práctica diaria, ¿no?
Porque la espiritualidad también.
La espiritualidad, porque a veces no es tan fácil, ¿no? Yo me refiero a que, imagínate, pues cuando no tenemos, sobre todo cuando no tenemos muy claro hacia dónde vamos y lo que hacemos es como un barco que se deja llevar por la corriente. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo introducimos todo esto para poder vivir en esta sociedad en donde, como te digo, todo pasa tan rápido, en donde tienes que pagar unas cuentas. ¿Cómo hacemos, Sheila? Y no sé si quiere responder alguno del estudio y que quiera dar su opinión.
Que cada uno respondiera, pero yo voy a responder. Es guardarse tiempo para una misma, para uno mismo, para conectar con uno mismo, para escucharse desde el corazón. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Para qué lo quiero?
Pues mira, hacia dónde voy. Robert, a ver, tú quedaste ahí con ganas de decir.
No, efectivamente, no, se me viene que muchas veces el río sabe hacia dónde va a desembocar, muchas veces nosotros no sabemos hacia dónde, ¿no? Pero eso sí, yo, efectivamente, esa es mi reflexión, ¿no? Que claro, en la sociedad actual, en el ritmo de trabajo tan frenético, ¿no? Y tantas horas que estamos a veces sometidos a trabajos forzosos, que muchas veces no nos gusta en absoluto, para podernos ganarnos las habas, ¿no? Entonces, pues claro, nos vemos en esa situación de que a veces no tenemos ni tiempo apenas en introspección, ¿no? Yo he trabajado, por ejemplo, pues de albañil o de fontanero, y llegaba a casa que, bueno, no tenía ni fuerzas para abrir un libro, vamos. Lo único que tenía que... La energía era para abrir la cama y venga, hasta el día siguiente, ¿no? Y desde luego que... Hombre, lo bonito es que llegué a la conclusión, es en plan que eso no lo quería para mí en absoluto, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir que comprendo a la gente que realmente no todavía no haya adentrado en este campo de la espiritualidad, básicamente por las circunstancias que se nos presentan en la actualidad, ¿no?
Y Mónica, tú que estás allí, así como ha sido tú, bueno, estamos despertando todo el tiempo y aprendiendo. ¿Cómo dirías tú que podemos introducir esto en nuestra práctica diaria, ¿no?
Lo primero que voy a decir es, muchas veces me encuentro en la situación de mi querida Lola Flores. ¿Cómo me la maravillaría yo? Claro, porque uno cuando empieza su camino quiere hacerlo todo, quiere descubrirlo todo. Según vas haciendo, vas descubriendo cosas tuyas que no te gustan, te enfrentas a los espejos que tienes en todas partes, porque cada persona y cada situación es un espejo. Entonces, bueno, a mí particularmente me ayuda mucho entregarme cada vez más a mi presente, a mi ahora, disfrutarlo, entregarme y hacer aquello que realmente me late el corazón en ello, digamos, ¿no? Y ser yo misma cada vez más, preocuparme menos del futuro y del pasado, aceptar lo que ya pasó y aprender las consecuencias que cada cosa llevó, pero sin culpabilidad. Entonces, para mí la clave siempre es el ahora y el aquí, el estar en el momento presente. Y bueno, esta es mi forma de vivirlo en este momento. Mañana, pues no lo sé, igual te digo otra cosa, pero hoy en día es así.
Qué bien, Alberto Bustos, vamos contigo. A ver, ¿cómo introducimos esto, por ejemplo, en un tema de biodescodificación? Así, para ubicar al oyente, primero vamos a definir qué es la biodescodificación.
Claro, muy bien. Pues mira, la biodescodificación es una terapia, está englobada entre las terapias alternativas. A mí la verdad que no me gusta decir que esta terapia es alternativa, porque yo creo que nada es alternativo a nada. A mí me gusta decir que esta es una terapia complementaria a la medicina. Y lo que nosotros buscamos es el factor emocional que se esconde detrás de una enfermedad. Me gusta mucho cuando estábamos hablando de las emociones, porque mi trabajo es buscar esas emociones ocultas, atrapadas. Antes escuchábamos esta música y nos quedamos sin palabras.
El tambor.
Es maravilloso, es el tambor. Nos quedamos sin palabras. Hay algo dentro de mí que no sé explicar. Pero esto no nos va a generar nada malo, eso nos genera placer. Pero cuando nos ocurre algo en nuestro día a día, lo que comentabas, hablamos de facturas, hablamos de cosas en el trabajo, en la familia que nos pasa, nos pasa exactamente lo mismo. Sentimos unas emociones que no soy capaz de explicar. Y esa me la guardo. Y entonces es cuando mi cuerpo biológicamente va a intentar dar una solución de adaptación. Luego le llamamos enfermedad, ¿vale? Pero cuando a mí me viene a consulta una persona y me dice, por ejemplo, pues Alberto, tengo un problema. Comenté antes, tengo un problema de audición en un oído. Claro, yo en mi mente le di vuelta a esa afirmación y digo, no. No es tu problema, es tu solución. ¿Qué es lo que no soportas oír? Para que tu cuerpo te dé esa solución de adaptación. Y si tú no eres capaz de poner una solución fuera, y emocionalmente te rompe lo que estás escuchando, tu cuerpo biológicamente la solución que te da es una sordera. Cuando yo siempre invito a que nos pongamos en contacto con nuestras emociones. Cuando algo nos ocurre, saca a esa persona de la historia. ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Siento impotencia, siento desesperación, siento abandono. Esa es la causa de un sobrepeso. Cuando estamos hablando de facturas y lo que siento son carencias, mi hígado es el que va a dar la solución. Puedo hacer un nódulo en el hígado porque es nuestro granero. Así puedo repasar muchísimos síntomas, pero la clave es la emoción. ¿Qué es lo que siento? Cuando esa persona me viene y me dice algo, ¿qué es lo que siento? Abandono, desprotección, desvalorización, son mis huesos, impotencia, son mis músculos. Esa es la clave. Y escuchar el cuerpo. Siempre. La mente nos engaña.
O sea, que la clave realmente es dejar fluir la emoción. Eso o sea, es. Digamos que el desequilibrio viene cuando nosotros no aceptamos esa emoción que está detrás de una determinada situación. ¿Has tenido algún caso, Alberto, de una persona que haya sanado realmente? Porque hablamos de que se busca la sanación, pero a lo mejor no es el caso y lo que nos toca es la aceptación, aprender a vivir con eso que se ha producido, ¿no? ¿Has tenido algún caso de curación, vamos a decirlo?
Sí, sí, por supuesto. A ver, yo siempre la enfermedad o el síntoma lo tomo como un aviso de que hay algo en mi vida que no está correcto, no soy capaz de solucionarlo, no soy capaz de gestionarlo. En el momento que conectas a la persona, ese síntoma, que lo que menos piensa es que ese síntoma es por algo que le ha ocurrido. En el momento que le pones con esa situación y esa persona es capaz de solucionar esa situación, el síntoma desaparece, porque ya no tiene un para qué. Por ejemplo, pues te puedo contar muchísimos casos, pero a bote pronto me viene una paciente que tenía problemas de vejiga y el problema que tenía era de marcaje de territorio. Nosotros con... Es curioso, pero marcamos, igual que todos los mamíferos, marcamos nuestro territorio con la orina. Y en el momento que si yo no soy capaz de marcar mis límites, mis territorios, si yo me veo invadido, mi cuerpo, en este caso la vejiga, me va a intentar dar la solución. Y en el momento que esa persona, le pongo contacto con esa situación, y ella, yo soy simplemente un acompañante, yo no voy a dar soluciones, ella es capaz de dar solución a esa situación. Es curioso que una enfermedad que llevaba 6 años de tratamiento, pues a partir del mes y pico, fueron en el momento que ella tuvo acto de conciencia y puso solución a eso, me dijo: Alberto, me han retirado la medicación. Pues, y es simplemente eso, y algo has solucionado, le has dado solución a algo que te estaba pasando en tu vida. Y en el momento que solucionas, el cuerpo tiene una capacidad de volver a la homeostasis grandísima. El cuerpo tiene la misma capacidad de crear células como de hacerlas desaparecer en el caso
independiente de la edad.
Independientemente de la edad. Si bien es cierto que, por ejemplo, cuando me viene una, pues la típica madre que me viene y me dice: mira, Alberto, te voy a traer a mi hijo, pues que tiene muchas bronquitis, en recidiva, incluso ya el médico me dice que se le va a hacer crónico, siempre pregunto la edad, ¿vale? Y si tiene menos de 7 años, yo entiendo que el conflicto no es del niño, el conflicto es de la madre. Y yo en este caso, que fue curioso, que le dije: no traigas al niño, ven tú. Y le expliqué que son los bronquios. Los bronquios son intercambios de relaciones en mi territorio, es mi espacio, es mi libertad. Los padres hablan de broncas, los niños hablan de bronquios. Es curioso. No, es que mi hijo no se entera. Sí, la verdad, hay problemas en casa, pero mi hijo no se entera. Los niños se enteran de todo. Porque los niños, especialmente menores de 7 años, están conectados con la madre, con las emociones. Incluso antes de nacer, ¿qué vivió mi madre cuando estaba mi gestación? Sufrió abandono, sufrió desprotección, sufrió. Eso es lo que yo luego cargo con esos programas.
¿Y cómo hacemos luego para poder detectar? Porque vamos a ver, es muchísima información la que tú nos das y en todos los casos, todas las enfermedades vienen de una emoción. ¿Tú defiendes esta teoría o esto? Todas vienen de una emoción, como dices tú, cuando es menos de 7 años, pues viene de la madre. ¿Pero todo esto es así, 100%?
Vamos a ver, yo vengo a contar mi verdad. Y fíjate, a mí cuando me dicen todas las enfermedades, el todo, los totalitarismos son creencias. ¿Qué quiere decir? Todas, no lo sé, no lo sé. Habrá enfermedades que sean... Yo no voy a contrarrestar, por ejemplo, la alimentación que hoy en día estamos sometidos o lo que comemos, lo que respiramos. Está clarísimo. Pero, por ejemplo, en mi familia comemos todos lo mismo y respiramos todos lo mismo porque hay unas personas que enferman. Por ejemplo, cuando me viene una persona y me dice que tiene problemas estomacales, pues la comida tuvo un problema grandísimo con la comida. Y yo siempre pregunto, ¿cuántos comían ese día? Pues éramos 5 y todos tienen problemas. Pues no, era yo. Y yo siempre le pregunto, ¿qué estabas escuchando cuando comías? ¿Qué es lo que sentías? Porque es curioso que el aparato digestivo es el aparato de la aceptación. Cuando tengo problemas en el estómago, ¿qué es lo que no soy capaz de digerir? Si tengo problemas en la garganta, ¿qué no soy capaz de tragar? Y hay una cosa que me gusta siempre hacer referencia, es que para que yo de mayor dé un síntoma, una enfermedad, la programación está en la infancia. ¿Vale? Es decir, cuando viene una persona que de adulto tiene un síntoma, por ejemplo, en los oídos, una pérdida auditiva, yo necesito llevarle a ese instante, a ese momento de su niñez, donde escuchó lo que no soportaba escuchar. Porque la solución hoy en día es no volver a escuchar algo que me dolió. Y pues, ese es mi trabajo muchas veces, necesito llevar a la persona a un sitio donde no le gusta ir, porque fue doloroso, y mi trabajo es llevarlo con mucho cariño. Llevarlo con mucho cariño, con mucha aceptación y, sobre todo, sin juicio, sin ningún juicio. Porque estamos hablando siempre de qué es lo que sintió ese niño, esa niña, con 7, con 8, con 10 años. Y, bueno, suelen ser temas delicados para la persona y hay que tener mucho cariño, mucho cariño.
Y hay otra cosa, así cambiando un poco de tema, el tema de la enfermedad. Para algunas culturas la enfermedad, como dices tú, hablabas de la solución, pues para muchas culturas, no sé si Seila también sabe, es como la sanación, ¿no? Es como, incluso me decía una amiga que estaba aquí, que hacía una sección de salud, ella decía que me parece que son las personas de la India que se emocionan. No me acuerdo si son los monjes tibetanos, ahora no recuerdo quién, pero como que se alegraban cuando se enfermaban, porque se quitaban karma. Hablaban ya de otros temas, como que era una manera de soltar ese karma.
Liberar el karma.
Sí, ¿habías escuchado algo de esto, del karma?
Sí, el karma es la repetición, ¿no? Sí, para la cultura de la India, del Tíbet. Es la repetición de lo que no hemos solucionado
en nuestra vida. Incluso hay personas que ya no hablan del karma, sino del dharma. Dicen, no es un karma, es un dharma, es una manera de aprender, ¿no? El dharma es el aprendizaje, es como el aleluya, ¿no? Estamos aquí, es la iluminación, el dharma, ¿no? El aprendizaje.
En esas culturas piensan que estamos aquí para aprender, y de hecho también estamos para aprender.
Estamos, incluso hay otras, fíjate, para que veas cómo hay de tanto, porque a veces los conceptos no llegan ni siquiera a definir, como decías tú, hay veces que las palabras sobran, pero sí hay quien dice que venimos a recordar, o sea, realmente la sabiduría ya está dentro.
Volver al origen,
claro,
es la palabra.
Volver al origen y volver a reconectar con nosotros mismos, la sabiduría ya está allí. Yo pues voy a comentar así mi testimonio, aprovechando que estoy aquí en directo. He tenido la oportunidad de hacer diferentes terapias, la verdad. Como decía bien Alberto, lo de alternativo, como que no nos gusta mucho esa palabra, pero no, no. Bueno, tuve la oportunidad de hacer acupuntura, terapia neural, biodescodificación. Fíjate, no hice sino constelaciones familiares, que no sé si te suena, Alberto.
Sí, sí, sí.
Por favor. Constelaciones familiares. Hice un poco de todo, pero incluso canalicé con una amiga que canaliza seres de luz y ángeles y todo esto. Y bueno, la verdad llegué a mi conclusión como que la sabiduría está dentro, como que no sé realmente en qué momento pues solucionaré algunas cosas, que como ser humano pues hay cosas que quiero solucionar, pero como que tengo la paciencia, ¿no? Y sobre todo la relación, cómo es mi relación con eso que podemos llamar la fuente o Dios o energía, cómo es mi relación con eso, ¿no? Eso que está ahí en el vacío, ¿no? Cómo me relaciono con eso para que juntas podamos ir hacia donde quiero ir, ¿no? No sé, es mi manera de pensar, pero que evidentemente todas estas terapias son súper interesantes. Y más que interesantes, como digo yo, a veces el concepto se queda corto. Es como un bálsamo para el alma, para el ser, para poder estar como cada vez más libre. Si al final se trata de ser más libre. Gustavo, tú además me hablabas del Reiki. El Reiki ya aquí en Occidente, bueno, mucha gente ha escuchado hablar del Reiki. Yo no sé, para los oyentes que no hayan escuchado hablar del Reiki, si quieres decir un poquito tu experiencia y hablar sobre eso.
Mi experiencia.
A ver, ahora sí, perdona, ¿eh?
Todo partió ya hace años, a través de, gracias a mi hijo. Mi hijo tenía problemas, ciertos problemas de insomnio y algún problemita de salud. Y entonces llegamos a una persona que trabajaba con ese tipo de terapias. Entonces me quedé sorprendido de los efectos y cómo mejoraba su situación. Y me empecé a interesar, empecé a aprender esas técnicas y... A mí también me gusta investigar, no me gusta dar nada así por sentado, así a las primeras, ¿no? Que me digan esto es así y ya está. Entonces estuve investigando y me di cuenta que efectivamente, que en este caso el Reiki es una terapia en la que conectado la persona que lo realiza con toda la energía universal, digamos, que están en todos nosotros y en todo el universo, ayuda canalizando hacia la otra persona a desbloquear esa propia energía que en esa persona, por distintos factores, como últimamente hay más electromagnéticos, de relaciones, también emocionales, hacen que el cuerpo en ciertas zonas se bloquee y no fluya correctamente, pues entonces lo que hace esa técnica es ayudar a que la propia persona se equilibre. Eres como... Estás canalizando la energía para que esa persona, es como un arrancador de una batería, para que vuelva a ponerse equilibrada y vuelva a funcionar todo correctamente.
Pues mira, ¿no? Porque realmente todos somos sanadores. ¿Tú cómo lo vives, Gustavo? Todos tenemos esa capacidad de poder canalizar esas energías y poder tener la intención, porque al final yo creo que es como una intención, ¿no? De que esa parte que está bloqueada en esa persona, pues se desbloquee. Y es como pedir a esa energía universal que haga el milagro, ¿no? Algo así. No sé si me equivoco.
Sí, todo funciona con los humanos, sobre todo con la intención. Nuestra mente tiene capacidades que aún no llegamos a conocer, ¿no? Tan amplias. Y el poder de la intención hace que se solucionen y que se equilibren las cosas. Es decir, ya hay demostraciones ahora con la nueva física, la física cuántica y nuevos estudios que hablan de que efectivamente el poder del pensamiento y las oraciones influyen directamente en el ADN, influyen en el universo, influyen en la materia y por lo tanto tomando ese control y teniendo esa conciencia, esa intención, podemos, como sabe todo el mundo, la mente, las ideas te pueden hacer enfermar y por lo tanto es que te pueden hacer sanar también y recuperarte.
Pues fíjate.
Entonces es coger el control.
Eso lo decía Lois Hay, no sé si habéis escuchado de Lois Hay, que decía, pues sí, nuestras palabras, o sea, la intención y sobre todo las palabras pueden sanarnos, ¿no? Ella hablaba mucho de esas frases, afirmaciones, ahí ya hablaríamos también así para irnos más científico de la PNL, programación neurolingüística, ¿no? Y decirnos cositas bonitas, ¿no? ¿Cómo hace falta decirnos cositas bonitas?
Yo, Robert. Quiero contar mi historia, ¿eh?
A ver.
Porque desde luego que yo lo viví de primera persona todo eso. Yo crecí pues en un ambiente tóxico, amigos, bueno, y conocidos, gente de barrio, ¿no? Y claro, utilizaban una terminología pues bastante embrutecida, ¿no? Y carente de sensibilidad, aunque después... A priori, esa gente esconda una hipersensibilidad que en sus palabras agresivas, ¿no? Ya, me refiero que son palabras feas, ¿no? Joder, me cago en la puta, hostia, todo eso, ¿no? Y yo, pues utilizaba ese lenguaje dentro de mi repertorio
léxico.
Y todavía,
léxico.
¿Eh? A veces me cachen a mal, ¿eh? A
veces. Aquí en la radio, en directo.
Bueno, a ver, pues... Pero,
las memorias, vamos, pues, las memorias.
Y con esto lo que quiero decir es que... El exterior, mi entorno, pues realmente reflejaba las palabras que yo utilizaba. Cuando comencé a cambiar mi repertorio léxico, fue a raíz de que leí a Luisa Hay, de hecho, pues todo mi entorno comenzó a cambiar por las palabras que yo utilicé. Empecé a cambiar pues por palabras más generosas, más amorosas. Y empecé a traer otro tipo de gente. Después, después me vi que no vibraba en consecuencia con mi anterior entorno, ¿no? Con el que estaba pues, realmente pues, un poco sometido, ¿no? Porque las circunstancias naces y la vida te pone unas circunstancias. Con lo que quiero decir con esto, que las palabras te cambian tu realidad. Yo... Al menos así lo vivo, vamos.
Vamos a ver, Alberto está ahí con ganas de también hablar, sí. Porque tú cuando hablabas, por ejemplo, con vibra, imagínate que los oyentes te están escuchando de vibración y todo esto hablaremos en otros programas, pero básicamente nos vamos a ir a un ejemplo bastante básico cuando decía Mónica de los espejos, ¿no? Tú estabas rodeado pues de lo que había en el barrio, pero siempre puedes tomar la decisión de decir, esto no lo quiero.
Sí, bueno, pero entonces, de aquella no tenía tampoco control sobre
bueno,
mí mismo,
desde muy pequeñitos ¿no? elegimos, ay, estos amiguitos me gustan porque me la paso bien y me siento bien, y con estos amiguitos, pues la verdad, no me estoy encontrando muy bien, ¿no? Pienso que siempre tenemos la oportunidad de elegir en nuestra vida lo que queremos y lo que no. O sea, que eso de que me tocó este barrio y entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, me tocó...
Bueno, digamos que somos como un ordenador por programar, ¿no? Es como una PSU recién comprado. Vamos naciendo y el entorno nos va configurando, también el ADN, ¿no? Todo. Absorbemos todo lo que sucede y de alguna manera, pues, me tocó vivir esas circunstancias, ¿sabes? Y me fui desenvolviendo... Pues, a medida que se vayan presentando todo, ¿no? Las circunstancias, básicamente.
Fuiste fluyendo y sí, eligiendo lo que sí, querías, sí, hacia dónde querías ir.
Y a medida que vaya teniendo más consciencia, pues fui mejorando, mejorándome y mejorando mi entorno, efectivamente, claro.
Así es, Alberto.
Sí, mira, es importantísimo lo que estaba diciendo Robert, porque la palabra, lo que nos decimos, más de lo que nos dicen... Nuestro diálogo interno es importantísimo.
Eso.
Cuando hablaste de la PNL, de la programación neurolingüística, que la biodescodificación gran parte trabaja con la PNL, yo en mis talleres siempre explico que es súper importante la vibración de la palabra. En mis talleres siempre muestro, porque a las personas al final somos un poquito científicas y necesitamos demostrar cómo las emociones con las palabras afectan a nuestro cuerpo, siempre les muestro un experimento, un estudio del doctor Masaru Emoto. Yo sí, les invito a todos vosotros a mirar en internet ese estudio porque es verdaderamente precioso. Y fue un estudio que él hizo con agua. Y era coger agua de diferentes partes del mundo y cogía el mismo agua y lo ponía en dos probetas diferentes y a una probeta le daba palabras de amor y a otra probeta palabras de odio, incluso con palabra escrita, músicas diferentes. A un agua le ponía un poema y a otro le ponía un discurso de Adolf Hitler. Y cuando este doctor examinaba las moléculas de agua, era increíble cómo las moléculas de agua que habían recibido palabras de amor eran bellas, eran preciosas, y el agua, las moléculas de agua que tenían, habían recibido palabras de odio, de desprecio, tenían unas formas desproporcionadamente horribles. Cuando se le preguntó cuál fue el efecto del estudio, él dijo, somos el 80% agua. Y esa es la gran diferencia. ¿Cómo es la vibración que recibimos? Nuestro cuerpo biológicamente se ve afectado.
Pues fíjate, por eso lo importante de verdad de decirnos palabras bonitas, porque somos 80% agua. Sí. ¿Tú
como el mundo,
decir, ¿Tú querías decir algo, Sheila?
Sí, es lo que se transmite y lo que se quiere transmitir con los cánticos, es darle una nueva información a todo ese ser, a ese cuerpo físico, a ese cuerpo mental, emocional, a ese agua, porque como decía Alberto, somos agua, entonces le estás dando el agua del cuerpo, está captando esa información que le estás dando con los cánticos.
Pues mira qué bien, yo no sé, a mí me viene ahora, y los que quieran venir, pero ya aprovechando que estás en Coruña, lo digo así en la radio, el Parque de San Pedro, no podéis iros, ¿no? No sé si tenéis que iros ya, pero el Parque de San Pedro y un poquito de canto, un día tan bonito como este, estaría muy bien, los que puedan, una invitación a esto. Y bueno, yo quiero escuchar la poesía de Mónica, porque ella trajo dos poesías, y al ritmo de esos tambores, esos tambores, como que si tuviéramos aquí la banda municipal, al ritmo del tambor chamánico, pues vamos a escuchar, porque la verdad tengo ganas ya, ¿eh? Así que Mónica, tú cuando quieras y también esta Sheila.
Soy distinta al resto, igual que los demás. Me gusta ser a tiempo, amar y dejarme amar. Llego, pienso, existo, siento, reniego, lucho, protesto, gimo. Me mojo, me llego, me quiero y surjo nueva en cada giro. Respiro y vivo en momento fugaz de miradas, pensamientos, deseos, con mentiras que prometen el mejor final. Me las creo y luego lloro en su encuentro. Estallo embravecida mi desencanto por la torpeza de seguirme entre tanto, con cada sutil idea me voy enredando, hasta que el nudo ya es imposible lazo. Corto en dos mi mundo amado, el que tantas veces se ha cortado, remendado, lavado, decorado, mas sigue siendo el mismo trapo ya usado, revestido de joyas y costosos tejidos, seda, lino, materiales finos, con oro y plata formando hilos, y así en suntuoso manto se torna rico.
Thank you.
bueno, qué bien. Ay, qué atmósfera de mucha paz, de mucha tranquilidad. Ya estamos llegando al final del programa. Por eso quería preguntarle a Alberto Busto sobre ese evento que hay próximamente. Alberto, decías que hay un evento el 25 de noviembre, ¿verdad?
Sí. Mira, dentro de la biodescodificación hay un apartado que es el transgeneracional, ¿vale? Yo en mis talleres, que hablo sobre lo emocional, cómo manejar nuestras emociones, cómo nuestras emociones nos afectan a nuestro cuerpo, y sobre todo hablo también sobre las creencias, qué es todo lo que nos afecta, qué es todo lo que yo creo que es cierto para mí. Porque al final, como hablábamos antes, lo que yo creo que es cierto para mí lo voy a transformar, inconscientemente lo voy a traer. Entonces tenemos muchas creencias y muchas de ellas son limitantes. No puedo, creo que no puedo, no soy capaz. Y esas creencias limitantes hay que intentar cambiarlas. Vale, pues muchas creencias son heredadas transgeneracionalmente. Igual que nuestro cuerpo intenta darnos una solución de adaptación a algo que nos ocurrió de pequeño, también entendemos que muchas veces repetimos historias de ancestros nuestros, historias de dramas. ¿Por qué? Porque ellos vivieron un drama, no supieron solucionarlo y al final dan un miembro abajo en el escalafón de la familia, que son más evolucionados, y muchas veces repiten historias para ver si ellos son capaces de dar la solución. Esa es la forma de evolucionar del ser humano. Y cuando me vienen personas que me dicen, Alberto, estoy viviendo situaciones que no sé por qué las vivo y no soy capaz de cambiarlas, muchas veces me pregunto, ¿quién vivió esa historia en tu familia? Y yo hablo muchas veces de mis casos, de personal mío, de que yo tenía lo que se llaman pulsiones. ¿Por qué yo hago esto y no sé por qué lo hago? Y cuando miro mi árbol genealógico, descubro y me cuentan historias de familiares que vivió eso mismo. Y en el momento que yo conecto con eso, se hace el duelo, hay algo dentro de mi mente, algo dentro del inconsciente que hace clic y dice, eso no es mío, yo te honro, eres de mi clan, pero hay actos simbólicos, pero hay algo que yo me desvinculo de ello. Es un poco como que llevamos cuando nacemos, traemos una mochila. Y bueno, este taller que hacemos el día 25, les pido a las personas que asistan pues que traigan fechas de familiares. Hacemos un poquito el árbol. La verdad que es un taller muy divertido, es muy bueno y sobre todo taller de acto de conciencia. Darnos cuenta de qué historia repetimos, por qué hago lo que hago. Yo hago cosas que no sé por qué las hago, pero las tengo que hacer. Bueno, y en este taller... Vamos a hacer eso.
¿Y hay un número de plazas?
El número de plazas lo da el local. Estamos hablando sobre 20 plazas. Y si queréis ver la información, en mi cuenta de Facebook, Alberto Bustos, o en Centro Fisioterapia Fisis, aquí en La Coruña, están colgados los carteles y os invito a todos vosotros a venir a estos talleres y sobre todo a saber quién somos, de dónde venimos... ¿Y por qué hacemos lo que hacemos?
Pues muy importante, ya estamos llegando al final y Gustavo también quedó con ganas de comentar algo. Gustavo.
Sí, al hilo de lo que comentaba aquí el compañero, se puede ver la importancia de la palabra, como hablamos antes, en que, curiosamente, el cuidado que hay que tener cuando ponemos un nombre a una persona, a un hijo, porque después... Si vas al árbol y comparas, verás que repite situaciones o repite
cargas
historias, sí.
Historias de la persona, del ancestro con el mismo nombre. Es decir, tú al poner el nombre no solo pones un nombre, pones un código de barras con todo lo que le tiene que volver a...
O nacer el mismo día que un abuelo.
Sí, es lo importante.
Pues fíjate, importante saber toda esta información. Ya como digo, llegamos al final, nos vamos con este tema I want to be free, que es de Queen. Nos vamos con este tema porque sí, queremos ser libre y soltar todas estas cosillas que queremos sanar. Y bueno, chicos, ya sabéis que este programa se repite el jueves a las 5 de la tarde en www.cuacfm.org. Y os invito a firmar ese manifiesto que está en la página de Cuac, pone petición de Cuac FM y con vuestro correo electrónico, que no os vamos a mandar nada, es simplemente para tener la firma, ya podéis contribuir a que Cuac pues, pueda liberarse de esa sanción que no tiene ningún ni por dónde, ¿no? Así que puedes leer el manifiesto en Quack FM y nos vamos. Hasta otro programa.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un verdadero placer.
I want